Y arrancamos nuestro FM Mundo Life hoy lunes de superación personal. Y eso que la tarea de ser papás es complicada. ¿Qué pasa cuando a nuestro hijo le están agrediendo, tal vez en el colegio, en la escuelita, y se escuda en nosotros y nosotros no sabemos mucho qué hacer? ¿Cómo enseñar a mi hijo que se defienda? ¿Cuáles son las herramientas que debo darle? Bueno, para hablar de este tema complejo pero muy importante, hemos invitado a Shahali Calle, psicóloga clínica, quien siempre es un gusto tenerle en Mundo Express. Shahali, bienvenida.
Muchísimas gracias, Gaby, por la invitación, y qué tema tan interesante que han decidido elegir. Si bien es cierto, se está acabando el año escolar, todavía hay un mes y algo de clases que nos da la oportunidad para que los niños se sigan relacionando con sus pares de la mejor manera.
Y te cuento que también decidí elegir este tema porque lo he sufrido en primera persona. Mi hija tiene 2 años y medio y ya le han mordido 3 veces en su guardería. Y claro, es una mezcla de frustración, de enojo, y que no sabes mucho qué hacer en ese momento. Entonces, yo creo que lo más importante es estar acompañados y capacitados para poder dar las herramientas. ¿Qué te parece si arrancamos por los más chiquitos de casa? ¿Qué hacer en el momento en que alguien agrede a nuestro niño? Puede ser un niño, un par o un tercero. ¿Cómo ayudarles? ¿Qué herramientas darles para que se defiendan en el caso de que sea uno de los cuidadores quien tal vez le agreda, un profesor? ¿Cómo armar todo para que los niños sepan defenderse de forma adecuada?
Bueno, cuando hablamos de los más chiquititos, siempre es importante que podamos tener en cuenta que el primer paso es poder validar. Cuando yo hablo de validar, me refiero a que podamos decirle al niño que lo que dice, yo le creo, ¿no es cierto? Más allá, si después tengo que entender bien el contexto de la situación, de dónde vino tal vez, como tú decías, una mordida, porque a veces es una consecuencia de un comportamiento como del entorno o de una situación distinta. Pero en este momento, para mí es importante que el niño sepa que yo le creo. Que le creo que lo que siente para él en ese momento, ese dolor que tal vez para nosotros como papás no sea tan fuerte, pero para él es el dolor más grande del mundo, voy a validar ese dolor, ¿sí? Voy a entender que lo que me está diciendo para mí es importante y que lo sepa. Es decir, voy a escucharle, voy a validarle, voy a tratar de entenderle. Y aunque nos parezca un poco difícil, tratar de enfocarme en su emoción y no en mi emoción como papá. Porque como tú bien lo mencionabas, Gaby, el ver que a un hijo le lastiman me genera una emoción a mí aparte, y a veces mi reacción viene desde mi emoción y no la de mi hijo. Entonces es importante enfocarnos en esa primera emoción de él, y bueno, pues más adelante ir lidiando con las emociones que nosotros también vamos a tener como adultos o como padres que estamos alrededor de ellos para cuidar. Y luego de eso, sí, el poder entender que desde este dolor debe haber un contexto. Entonces me voy a comunicar, sea con el cole, sea con la guardería, sea con el grupo de las personas, para entender bien en este contexto y decir, ok, ¿qué alternativas tengo para que esto no vuelva a suceder? O si vuelve a suceder, que mi hijo esté preparado. Un poco a veces, ¿qué nos pasa? ¿No es cierto? Porque al final, yo siempre digo, los papás siguen siendo seres humanos y a veces queremos ser superhéroes que no sientan nada y puedan, al rajatabla, como dice en el libro, reaccionar. No nos va a pasar. Entonces, reconocernos a nosotros como seres humanos con emociones es importante como papás y como adultos para poder conscientemente poner de lado esa emoción y buscar estas estrategias. Entonces, ¿qué sí puedo hacer para no reaccionar o no aconsejarle a mi hijo que reaccione desde un enojo? Ya validé, ya escuché, luego necesito decirle que ese niño puede avisarle a alguien, que empiece a ver que su espacio, a pesar de haber sido agredido, a pesar de haber pasado un mal momento, sigue siendo un espacio seguro. Entonces, ¿a quién puedo acudir?
A los profesores.
¿Puedo acudir exactamente, a las profesoras? Si estoy en un parque, a mi mamá, pero que él sepa hacia dónde. Porque muchas veces nosotros como adultos ya tenemos esa idea preconcebida y pensamos que es algo muy lógico. Bueno, vas a pedir ayuda a un adulto. No, el niño necesita entender y que yo le direccione hacia dónde. Entonces, tal vez hago una lista. ¿Qué personas puedo pedir ayuda en el cole? Primero mi profe tal, después mi profe tal, tal vez la psicóloga. Y ok, agotaste todos esos recursos. Y entre esas personas tiene que estar papá o mamá para que también pueda contar. ¿Ya? Una vez que eso pasa, ya gestiono las estrategias directamente con el adulto para que me ayude a observar y evitar en la medida de lo posible que esto vuelva a pasar. Y que trabaje en el niño en estas ideas de un poco más la tolerancia, ¿no es cierto? Si el amiguito, porque a veces empiezan ellos también a agrandar, no desde una idea o desde una intención muy consciente, sino que, como te decía, su emoción es muy intensa. Entonces, necesito explicarle que, ok, si un amiguito me mordió y la siguiente vez se me acerca, no necesariamente me va a morder. Uh-huh. Y que necesito darle una oportunidad para jugar y que ellos vayan viendo esta ganancia. Y decir, ok, si un amigo me muerde, yo le voy a decir a un adulto. Puede, después de decirle a un adulto, o incluso a veces antes, también empezarle a usar su voz, que tenga confianza en su voz. Ajá. Detente y ayudarle en los niños pequeñitos.
Con las manos,
que,
¿no?
que se acompañen exactamente, sí, de su cuerpo. No solo su boca comunica, sino su cuerpo también, porque en esa edad el proceso de comunicación verbal está como en pañalitos. Entonces, que el otro compañerito le entienda va a ser mejor si lo acompaño de gestualidad. Entonces, uh-huh, poner mis manos, yo alejarme, detente, esto no me gusta, doy dos o tres pasos hacia atrás, ¿no es cierto? Me voy a ir porque no me siento cómodo. Acompañar de acciones concretas que muestren el malestar que estoy deteniendo va a ser de muchísima ayuda.
¿Este tipo de agresiones que podrían recibir los niños desde muy chiquitos podrían de alguna forma afectar en la manera en cómo se ven, en su autoestima? ¿Tal vez deberíamos como papás reforzar ciertos puntos relacionados a esto?
Claro que sí, porque acuérdate que cuando los niños son pequeñitos están formando, ¿no es cierto?, esta imagen que tienen de ellos mismos. Al inicio, la imagen viene muy dada por lo que hacen los demás en función de mí. Es decir, si mis papás me sonríen, si mis papás me escuchan, como todas estas acciones o retroalimentaciones de mi entorno forman la imagen que tengo yo de mí mismo. Uh-huh. A medida que van creciendo, ya mucho más en la adolescencia, la imagen viene ya de sus propios pensamientos, sus propias preconcepciones. Entonces, si hablo de un niño pequeñito, este refuerzo constante de, ok, me mordieron, pero a veces las personas cometen errores y eso no te vuelve a ti una persona vulnerable. Acuérdate que tú siempre cuentas con mi apoyo, siempre cuentas con el apoyo de alguien más. Como tú decías, Gaby, poder reforzar, ¿no es cierto?, de manera positiva, asertiva y constante, que eso que pasó no tiene por qué repetirse y que ese niño o niña es digna de respeto, de cariño. Entonces, por ejemplo, si le muerden a ese niño, okay, lo acojo, valido esa emoción y le digo, okay, yo sé que te duele mucho y estuvo mal que esa persona te muerda.
Te agreda.
Okay, entonces, de hoy en adelante tenemos que detenerle a esa persona. Pero tú puedes detenerle y yo te puedo ayudar a detenerle también. Entonces, irle empoderando desde este lenguaje, primero de acogida, ¿no es cierto? Y a veces la acogida viene también acompañada de esta gestualidad. Ajá. Si el niño se siente vulnerable, yo puedo acogerle con brazos.
Abrazarlo.
Puedo acogerle con... Exactamente, uh-huh, ¿no es cierto? Esto, te doy la calidez y este espacio seguro. Recuerda que este es tu espacio seguro en el cole, en la guardia, ¿no es cierto? ¿En qué lugar te sentirías cómodo? Y ahí irlo complementando con el trabajo con los docentes, con los psicólogos dentro de la institución para decir, ok, o sea, cuando mi hijo me dijo que en el cole se siente seguro en determinado espacio y cuando algo pase, te va a ir a avisar a ti o le va a avisar a tal y tal persona. Y por eso es que ahora cada vez se busca que dentro de los espacios, valga la redundancia, guarderías, escuelas, se gestionen o se hagan espacios seguros, que viene mucho desde la filosofía de disciplina consciente.
Okay. ¿Sí?
Que tengan un espacio que normalmente sea chiquito, acogedor, donde ellos puedan canalizar esta emoción, descargarla y alejarse de situaciones que para ellos sean incómodas.
O de riesgo, ¿no? Pero yo creo que queda claro que cuando son chiquitos es una etapa en la que están aprendiendo, creciendo, reconociendo lo bueno de lo malo. La primera infancia es súper importante y por eso es que arranqué con esta entrevista. Y mucho de lo que escucho de tu parte es que siempre hay que tener la idea de que la contraparte no lo va a volver a hacer, de que la persona que agredió a nuestro hijo, pues aprenderá la lección y tal, y hay que darle una oportunidad. Pero ¿qué pasa cuando ya nuestros hijos son más grandes, cuando ya están en el colegio o peor aún, están en el high school y hay compañeros que les provocan malestar, que les hacen bullying, que les golpean? ¿Cómo saber también en qué punto decir, sabes qué, con esta gente de verdad no? ¿Será que en algún punto también hay que decirles, debes defenderte? Uh-huh.
Te entiendo. Y de alguna manera, como tú dices, sí, es importante que ellos sepan que se deben defender, pero que normalmente la defensa no va ligada a otra agresión física, okay, o que defenderse no va ligado a lo que conoceríamos nosotros como venganza. Le voy a hacer sentir lo mismo que yo, porque vamos a hacer que ellos se hagan parte de este círculo, ¿no es cierto?, violento, y que empiecen a desensibilizarse en función de cuánto impacta la violencia, ¿no es cierto? Si él me agredió y yo también le agredo, empiezo a normalizar que agredir es la reacción o la respuesta adecuada
y la solución
frente a una agresión.
Claro. Exactamente. Yo conozco varios casos en que decían, a mi hijo le golpeaban una, y un día se enojó, le golpeó y nunca más. Y santo remedio, eso dice muchísima gente, y claro, no he estado en esa situación, no sé como papá, pero tú lo dices que eso jamás es una respuesta acertada.
Uh-huh. Bueno, como tú lo dices, lastimosamente a veces una reacción violenta puede frenar al otro, entonces vas a tener un resultado positivo de que se alejó el otro, pero realmente tienes esta otra parte que a veces no valoramos, y es que mi hijo aprendió que lo único que detiene la violencia es más violencia. Uh-huh. Entonces yo necesito que él encuentre, él o ella, ¿no es cierto?, encuentre otras estrategias y que sepa que, por ejemplo, la persona que dialoga es el más fuerte. Porque si, pensando en el contexto que tú me decías, ¿no es cierto?, viene alguien y me agrede, y yo le agredo más fuerte, y eso paró la violencia, el mensajito que llega a mi cabeza es que la violencia me hace más fuerte. Uh-huh. Y eso, de una u otra manera, va a hacer que frente más adelante a una situación violenta, yo ya me haya desensibilizado a que, ok, entonces el otro es más fuerte. Entonces, yo necesito darle la vuelta a la página y enseñarle al niño, niña o adolescente que el hablar siempre va a ser una opción. Tengo que cada vez utilizar una voz más fuerte. Si tengo que escalar, tú me dabas este ejemplo, ¿no es cierto?, de tal vez el niño con el que hablo, pero no para ese comportamiento. Bueno, tendré que hablar primero con la psicóloga, luego hablaré con el tutor, luego hablaré con el profesor, tengo que subir el tono de autoridad. Voy hablando, pero también darles este contexto y esta seguridad a los chicos y chicas, ¿no es cierto?, que cuando yo paro esto, estoy haciendo algo.
¿Y sería una buena idea hablar con los papás de la contraparte?
Bueno, hay casos y casos. En ciertos casos, cuando se recomienda hablar con la contraparte es cuando ya hay como una apertura o se va a hablar de una reunión o una comunicación realmente asertiva. Okay. Tú decías en un inicio, ¿no es cierto?, le mordieron a mi hija. Realmente desde ese enojo, yo comunicarme con la mamá, voy a tener una buena charla. Si no la voy a tener, entonces tal vez espero. Tal vez también como papás a veces nos ayuda este ejercicio de anotar, okay, ¿qué le quiero decir a esta mamá? ¿Cuál es mi objetivo con esta conversación? Que esto pare. Si realmente yo quiero que pare, ¿qué necesito decirle a esta persona? Y entonces sí, me lanzo. Y tal vez no voy a tener esa conversación el mismo día, tal vez la voy a tener después de 3 días. También pueden buscar a veces la alternativa de que el mismo colegio sirva como mediador. A veces tener esta mediación de otra persona que nos ayude un poco a calmar las aguas, a que haya un enfoque más objetivo para que ambas partes puedan comprender lo que pasó. Pero yo no me cierro a la idea de que esto puedan solventarlo los padres, porque también estamos hablando, por ejemplo, en el caso tal vez de un adolescente ya hay un poco más de autonomía, pero en el caso de un niño chiquito necesitas mucho la guía, los comportamientos mucho más direccionados por parte de los padres. Entonces, si hay una alineación, si hay un acuerdo entre los padres de familia, va a ser mucho más fácil que en conjunto puedan guiar a ese grupo de niños o niñas que están teniendo problemas.
Dicen que los niños chicos traen consigo problemas chicos y los niños grandes, pues problemas mayores. Así es que hay que estar muy pendientes de nuestros niños, acordarnos que también toda situación tiene dos caras de la moneda y que siempre es importante mirar lo que sucede en la contraparte para poder guiar a nuestros hijos. Es una situación compleja, pero bueno, con todas las recomendaciones que nos ha dado hoy nuestra invitada, estamos seguros que podremos manejar de una buena manera. Hay que poner la cabeza antes de reaccionar, acordarnos que somos seres evolucionados, porque violencia solamente, solamente responder con más violencia no es la solución. Shahali, qué gusto que nos hayas acompañado hoy en nuestro espacio. Shahali Calle, psicóloga clínica. ¿A dónde podemos ubicarte? ¿En qué número?
Bueno, gracias Gaby por la invitación. Siempre es bueno comunicar conmigo directamente para tomar citas, sea individuales, de familia o incluso talleres, al 098-722-1709. Lo pueden hacer a través de llamada o por WhatsApp. Igual tienen mis redes sociales que son Sati Psicología, ambas tanto en Facebook como en Instagram. Me pueden dejar un DM y yo siempre estoy presta para responder.
Excelente, te agradecemos muchísimo y gracias a todos por estar junto a nosotros en nuestro FM Mundo Live.